El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
El mundo nos escucha con un invitado supremamente especial desde el High Festival en Cartagena de Indias, Colombia, con nuestra conductora del programa de Planeta Sostenible, Ángela María Gómez, y con un invitado especial, pero Ángela María, saluda primero.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes en Bogotá, en Cartagena, en Colombia, en el mundo, aquí desde el High Festival, haciendo una apuesta muy, muy importante para conectar los temas de sostenibilidad con la cultura. Pero aquí, jefe, estamos sorprendidos de verdad por todos los invitados, los escritores, por toda la gente que está acá apostando por democratizar lo que es la cultura, por democratizar lo que son los espacios de aprendizaje. Y tenemos un tema valiosísimo para hablar el día de hoy, que es seguridad alimentaria.
Correcto.
Invito a usted a que haga la presentación de nuestro invitado.
No, pues, nuestro invitado especial, Juan José Borrell, y profesor titular de Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra de la Universidad de la Defensa Nacional, de la Universidad Nacional del Rosario, argentino, latinoamericano, y uno de los líderes más importantes para hablar de uno de los temas que hoy, en este siglo XXI, pero hoy 2023, un año después casi de la invasión de la Federación Rusa a Ucrania, siempre ha estado en el mundo, que es la geopolítica y los alimentos, el desafío de la seguridad alimentaria frente a muchas cosas, frente a la competencia internacional por los recursos naturales, entre otras cosas. Y por eso estamos aquí, porque vamos a hablar con responsabilidad y preguntándole al experto, a los expertos. Primera pregunta, ¿por qué alimentos y geopolítica?
Bueno, en principio, antes que nada, muy buenas tardes. Les agradezco este amable encuentro, tanto a Ángela como a Mauricio y a todo el equipo. Demasiado generosa la presentación de Mauricio respecto a mi persona.
No, señor. Ni más faltaba.
Y bueno, creo que en realidad uno es, como siempre digo, alguien que está conociendo y está en un proceso que nunca se termina. Es decir, en esto no existen grandes gurús, grandes expertos que tienen el conocimiento, los arcanos de esta temática, porque es un tema sumamente amplio, sumamente complejo, y una de las particularidades es que hay información a la cual no podemos acceder. Y esto tiene que ver con un factor clave, ya que preguntaba Mauricio sobre la geopolítica, que es que la información es poder, es decir, el conocimiento es poder. En ese sentido, la geopolítica, referida a los alimentos, y con esto me voy metiendo en la pregunta que me hace Mauricio, tiene que ver con el hecho de que los alimentos no están exentos de relaciones de poder. Es decir, el plato que tenemos en nuestra mesa, o el que no llega a muchas mesas, es el resultado de un gran entramado de relaciones de poder. Poder que llegan hasta lo más alto de la política internacional. Es decir, en este sentido, desmitificamos una visión, si se quiere, de un mundo únicamente de relaciones de hermandad o de paz o de solidaridad, cuando en realidad, y esta es mi perspectiva, este es mi aporte, es una mirada que se dice realista. Es decir, de cuáles son los intereses, los juegos que están incidiendo en el plan internacional y particularmente sobre el suministro de alimentos, ¿no? Entonces eso ya de por sí se transforma en algo espinoso, ¿no? Que es difícil de agarrar y hablar al respecto. Entonces, bueno, vale el espacio para conversar.
Perfecto. Pacto Global, en su iniciativa, siempre habla de medio ambiente, de derechos humanos, estándares laborales y lucha contra la corrupción. Y si uno pone los cuatro temas, en el tema del mercado de alimentos, en el tema de la producción de alimentos, del desperdicio de alimentos, del acaparamiento de alimentos, por decir algo, pues estarían los cuatro totalmente vivos. Y desde la cuando ya se implementaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 es supremamente importante, porque es el objetivo que se denomina en nombre corto Hambre Cero, pero que en nombre largo es mucho más potente, porque es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición. Yo que soy tan gordito, necesito eso de una manera fundamental, y promover la agricultura sostenible. Entonces, yo con esos cuatro temas le voy preguntando a usted, José, si es factible que cada país en el mundo logre esa seguridad alimentaria. ¿Es factible? O, en una visión más general, es mejor aliarnos para que todos tengamos seguridad alimentaria, desde el punto de vista de mayor eficiencia. No lo sé, el experto es el que lo sabe.
Yo quisiera comentar algo ahí, y es que se tiene como data que 2.300 millones de personas en el mundo sufrieron de hambre en el 2021 después de la pandemia. Se generó más o menos, según la data que estuve investigando, más o menos más de 400 millones de personas comparado con la situación antes de la pandemia. Entonces, el reto es grandísimo frente a lo que está diciendo.
Sí, digamos, la FAO, para darle un marco conceptual, es decir, la institución de Naciones Unidas que aborda esta temática y produce información, no siempre es exacta, porque conocer el estado nutricional de grupos que están en zonas muy, muy alejadas, después, no sé, en el centro del África, donde incluso es difícil que exista soberanía estatal y que haya instituciones en las cuales, institutos de medir estado nutricional, medidas antropométricas y demás, es muy difícil. Entonces se hace como una especie de proyección estimada. Pero digamos, queda todo bajo el paraguas de lo que es la inseguridad alimentaria. ¿Y qué es la inseguridad alimentaria? Es un acceso insuficiente al suministro de alimentos. Entonces, la FAO estima, da estas cifras, pero en particular refiere a que las personas que padecen hambre crónica son alrededor de 800 millones de personas en el planeta, ¿no? Y en nuestra región, en América Latina, aproximadamente cerca de 56 millones. Ahora, otro fenómeno que vale mencionar, que comprende la inseguridad alimentaria, tiene que ver con la malnutrición, pero no de aquellos que no tienen los medios para acceder, es decir, para comprar los alimentos, sino aquellos sectores, clase media, por ejemplo, que por malos hábitos alimentarios tienen una ingesta deficiente en vitaminas, en calorías y demás. Es decir, entonces ahí viene otra serie de problemas que generan trastornos en la salud, como por ejemplo sobrepeso, obesidad mórbida, enfermedades tipo ACV, diabetes tipo 2, que la FAO estima que eso es una epidemia. Y es un fenómeno bastante, bastante reciente y tiene que ver con una conjunción de factores. Y uno de ellos es la mala alimentación. Entonces, ¿a qué iba con esto? Que en nuestra región, por lo menos en América Latina, esta cifra de 56 millones de personas que padecen hambre crónica, se contrapone con la capacidad productiva, que tiene Colombia, que tiene Argentina, Brasil, México, que es alimentos para 1.300 millones de personas. Es decir, es más de dos veces la población de nuestra región. Entonces, ya ahí derribamos un mito, que es el mito de que tenemos que producir necesariamente más alimentos para solucionar el problema del hambre. Como muy bien planteaba Amartya Sen, premio Nobel de Economía, no es una cuestión de cantidades, ni de que sobre gente, ni de que sobre población, como plantea el discurso malthusiano, ni una falta de alimentos. Entonces, ¿cuál es la clave? Mejorar el acceso, ¿no? El 83% de la población mundial accede a los alimentos vía el mercado. Entonces, ¿cuáles son aquellos mecanismos a partir de los cuales se puede estimular el acceso de las personas al suministro de alimentos, ¿no? Entonces, claro, una cosa es abordar esto desde el plano local y otra desde el plano global. Es decir, cuanto más hacia lo global vamos, más difícil encontrar acuerdos. Por eso, hoy por hoy las decisiones se toman en el plano Estado Nacional, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan, dado que estamos aquí en Colombia en el marco del Hays Festival en Cartagena, ¿es Colombia un país rico en recursos que podría producir más? Sí, por supuesto que sí. tiene más de 1,5 millones de hectáreas que podrían explotarse para incrementar la producción de alimentos, y que la misma población colombiana que no tiene acceso pueda mejorar su alimentación. Sí, sin duda que sí. Yo, desde mi postura, soy partidario primero de mejorar las condiciones en casa antes de salir a mejorarlas en el mundo, ¿no? Porque si yo no doy ejemplo de poder mejorarlas en casa, menos voy a poder salir al mundo a dar recomendaciones ni recetas. Entonces, que claro, en mi caso como argentino, se da esta paradoja. Un país con una, quizás de América Latina, de los mayores productores de commodities agrícolas y de alimentos, donde sea la mayor paradoja de tener una gran parte de la población que no puede acceder a ese suministro de alimentos, ¿no? Entonces yo, sinceramente, si a mí me preguntan cuáles son las enseñanzas para lo global, bueno, las enseñanzas para lo global es no sigan el camino de Argentina. No puedo dar ejemplos, porque en el plano doméstico no hemos resuelto esta cuestión clave, ¿no? Es decir, muchas de las recetas que se sugerían o que bajaban no beneficiaron a todos los sectores. Y eso, bueno, por eso es un tema, decíamos, que es ríspido y espinoso.
Sí, es difícil porque claramente estaríamos tocando fuera de la cadena productiva, el que produce, también los intermediarios, la cadena de intermediación, que estoy seguro que en Argentina, como en Colombia, parte, va por ahí, mucha parte, y luego viene la cadena propiamente ya de distribución en los hogares, y los precios van cambiando de una manera altísima en este proceso, y con un tema más complicado aún, y es que no siempre todo llega a la última, y muchos se pierden en el camino. En Colombia, por ejemplo, los datos de pérdidas de alimentos son más o menos el 40%, lo cual es una cifra escandalosa. Estoy seguro que puede estar bordeando lo mismo en Argentina, o de pronto más, no lo sé. Pero entonces, ese es un buen ejemplo suyo de que la ser suficientes, hay que dar el ejemplo primero de poner la casa en orden, ¿sí? Que tampoco exige grandes sacrificios porque tenemos la capacidad para hacer. Claro. Ese es un gran mensaje. Si tuviéramos zonas áridas donde ya el tema es de irrigación, infraestructura, etcétera, pues las cosas se nos pueden complicar y de pronto es mucho más barato tener, entre comillas, esa seguridad alimentaria importada. Pero como usted mismo lo manifiesta, una de las grandes despensas del mundo es este continente y no habría razón para pensarlo de una manera distinta. Ángela, usted iba a hacer un comentario allí.
Sí, es que ustedes hablan de esos actores que son clave también incluso en la cadena de suministro para poder lograr cumplir con estos retos de seguridad alimentaria o estos retos de la inseguridad alimentaria como usted nos está contando. ¿Qué tiene? ¿Cuál debe ser el rol de las empresas? ¿Cuáles pueden ser sus recomendaciones para las empresas para lograr sumar a este tema de la seguridad alimentaria?
Y bueno, los actores económicos son claves. Nosotros en nuestra región tenemos una situación de carácter político, ideológico, muy arraigado, que parecería ser que el sector público no puede trabajar con el sector privado conjuntamente. Y en realidad, todas las potencias, sea los Estados Unidos, sea China, que está gobernado por un partido comunista, trabaja conjuntamente el sector político con el sector económico. Es decir, el ejemplo de los actores económicos europeos, trabajan conjuntamente la Cancillería, el gobierno, con sus actores privados. Entonces, ¿cuál es la gran lección para los países de nuestra región, de América, Colombia, Argentina? Es que puedan trabajar y los actores privados tener el estímulo del sector estatal y que el sector estatal no se transforme en un palo en la rueda. Es decir, donde encuentra un actor privado donde dice, ah, qué bien, ahora encontré a alguien para exprimirlo. Porque el caso de Argentina también es este. Es decir, el Estado termina parasitando la estructura productiva con un esquema impositivo que es casi asfixiante para el actor privado. Entonces, de esa forma, no puede contribuir el actor privado a lo que sería una debida capitalización, a planificar con tiempo, hacer un presupuesto entre lo que es la siembra respecto a lo que van a ser los costos después en la cosecha. Es decir, si el actor privado no puede contar con el respaldo del sector estatal o que pueda garantizar, por ejemplo, la ley, es decir, garantizar los contratos, garantizar los acuerdos, resguardar el tema de la propiedad de la tierra. Es decir, si no hay seguridad jurídica, el actor privado tampoco puede contribuir a lo que sería la seguridad alimentaria. Entonces, esa creo que es la gran lección, que puedan trabajar en conjunto, en tándem, ¿no? Es decir, porque el actor privado en sí mismo no podría, digamos, desarrollar sus capacidades dentro, por supuesto, del marco de la ley, de lo que se presupone y demás, ¿no? Es decir, de los cuidados que hay que tener, de cuidado del ambiente, del equilibrio, ¿no? Es decir, estamos hablando en términos de equilibrio, no en términos de llevar las cosas a los extremos. En el caso de Argentina, es el caso de extremos, un país que se fue al extremo, donde entró en un modelo agroindustrial privado corporativo que terminó en una extranjerización y en una subordinación del sistema alimentario nacional a lo que es lo que yo llamo en mi libro Geopolítica de Alimentos, un poder estructural agroalimentario internacional, y por el otro lado, un Estado que se termina transformando en una especie de losa pesada sobre las espaldas de los sectores productivos, ¿no? Entonces, ambos, o el caso que tenemos, por ejemplo, en la región de Venezuela, donde hay una intervención del Estado a tal punto que terminó asfixiando a los sectores productivos, ¿no? Entonces, esto por eso decíamos que es espinoso, parece políticamente incorrecto decirlo, pero hay que reconocerlo. Es decir, los extremos de un neoliberalismo ultranza o de un estatismo intervencionista ultranza generan desequilibrios que llevan a arruinar y a contribuir, ir en detrimento de la seguridad alimentaria.
Claramente ahí se aplica el refrán, y tanto que no lo alumbre, tanto que no lo queme en las velas al santo.
Claro.
Sí, pero voy a cambiar un poquito el tenor, pero con una pregunta más geopolítica y alimentos. Por supuesto, los alimentos son un arma política, y un arma. Sin un compromiso mayor, y si usted quiere no responde porque era el fenómeno ucraniano, el conflicto ucraniano ruso, fuera de ser un conflicto que afecta al mundo, que es indeseable por cualquier guerra, hay un tema adicional en el mundo, que es que Ucrania es una superpotencia agrícola y productora de gran número de fertilizantes, además de productora agrícola, sobre todo del producto básico del cereal, y la Federación Rusa también es uno de los mayores productores mundiales de fertilizantes. Por lo tanto, al estar en conflicto dos potencias agrícolas, digamos así, necesariamente impactan al mundo. ¿Usted cómo ha visto eso? Y, discúlpeme, ¿entendería si no quisiera una respuesta también?
No, por favor, al contrario, le agradezco la pregunta, Mauricio. Bueno, yo soy un poco, no soy conformista con los discursos de masas. Yo desde un principio descreí del alarmismo y del tremendismo de cómo iba a impactar el conflicto en la seguridad alimentaria mundial. Es decir, si nosotros nos retrotraemos a febrero, marzo, abril del 2022, esos titulares del diario The Economist, parecía que venía el cuarto jinete del apocalipsis, la hambruna masiva, íbamos todos a morir de hambre, ¿no? Como el 2020 todo el mundo iba a morir del virus.
El COVID.
Claro, entonces yo digo prudencia. En nuestra tradición de la hispanosfera tenemos un principio que se retrotrae a la antigüedad clásica, la prudencia, sopesemos un poco más estos hechos. ¿Qué porcentaje de la exportación de maíz y trigo de Ucrania se importa en América Latina? Cero. ¿Qué cantidad de fertilizantes que se exportan por los puertos de Odesa? Ínfimo, ¿no? Entonces, ¿dónde se vieron más vulnerados los mercados? Sí, en el norte de África, en el Magreb, en Medio Oriente, claro, que eran importadores directos. Ahora, la producción mundial de alimentos, ¿depende 100% del maíz y el trigo ucraniano? No. Hay grandes cuencas granarias en Canadá, los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Australia, Sudáfrica, la misma Rusia, la misma Ucrania que exportaba cereales por el oeste, ¿no? Entonces, ¿el impacto qué fue? Fue un impacto de la volatilidad, sobre todo en la energía, ¿no? Es decir, generó una alteración en los precios de los hidrocarburos, y esto de alguna manera incrementó los insumos, el costo del gasoil y demás. Ahora, esto se estabilizó hacia fin de año, por unos acuerdos gestionados por Turquía, para liberar el comercio de los puertos de Odesa, un acuerdo que se llegó entre Rusia y Ucrania, que se va renovando periódicamente, y esto generó una distensión del problema, ¿no? Ahora, como decimos en Argentina, nosotros no le podemos echar la culpa de la inflación que tenemos en Argentina a Putin, ¿no? Porque también viene muy bien, es decir, bueno, nosotros éramos Suiza, teníamos una economía perfecta, y de golpe tenemos inflación por culpa de Putin. Bueno, no podemos ser tan cínicos también. Es decir, lo que hace Rusia tiene su impacto, pero no podemos achacarle todos los males y todos los dilemas estructurales que venimos arrastrando, ¿no? Entonces yo creo que por eso, prudencia, filtremos esa información y veamos cuáles son los problemas locales que generan inflación, inseguridad alimentaria y demás.
Totalmente de acuerdo. Voy a entrar a un tema, un solo mensaje. En Colombia hablamos mucho que hay mucha tierra dedicada a la agricultura. Argentina es una potencia ganadera también. La carne es producto nacional.
O lo ha sido.
Pues, o lo fue, llamémoslo así, sí. Como todo. En Colombia hay mucha tierra destinada al pastoreo y a casi una vaca por hectárea.
Claro.
Y por supuesto, mucha de esa tierra podría ser utilizable en tema agrícola sin ampliar la frontera. Ampliar la frontera agrícola tiene el gran inconveniente que comienzo yo a quitar bosque y hoy ya entrando en una clara conflicto con otro tipo de valoración. La defensa, sí, del bosque, agua, etcétera, etcétera. Entonces yo quisiera una opinión sobre esa reconversión del proceso de la ganadería versus, no conflicto, reconversión dentro de todo el sistema agropecuario para la utilización de menos tierra para la agricultura, perdón, para la ganadería, y más tierra para la agricultura.
Vamos a invertir la hipótesis, Mauricio. Colombia es tan rico en tierra, en agua y en recursos, que podría tener esos spa de una vaca por 3 hectáreas, si quisiese, sin afectar los bosques. Es decir, la tierra que puede utilizar Colombia sin deteriorar los ecosistemas, sin deteriorar el ambiente, es superior a la de Paraguay y Uruguay juntas. Tranquilamente, de existir las condiciones de economía política, Colombia puede ser el tercer mayor productor de alimentos de América del Sur. Tranquilamente. Tendría Brasil, Argentina y Colombia. Hoy en día...
Con un comentario,
sí,
para los oyentes. Es que Brasil y Argentina no son el productores del continente. Son top mundial. Pues ya estaríamos en la misma liga, pues, en una, sí, buena liga.
Sí, pero sin entrar en el modelo argentino, que ese es el modelo brasilero, de donde hay una burguesía nacional que piensa más en brasilero, sería más interesante que el de Argentina, que entró en un esquema más de dependencia. Pero digamos, Colombia tendría la posibilidad, sin entrar en un esquema de subordinación, como el que entró Argentina, de convertirse en una potencia alimentaria, ¿no? Ahora, ¿es un tema agronómico? No. ¿Es un tema biológico? No. ¿Es un tema ecosistémico? No. ¿Es un tema político? Es un tema de decisión política. Entonces, si todos los actores involucrados entienden que es rentable avanzar en una producción de proteína animal, de piensos para esos animales y de producción de alimentos, granarios, para piensos o para personas, tiene todas las condiciones naturales para hacerlo, ¿no? Entonces, pero ahí tenemos una cuestión, es político. Entonces, no es un tema de ni que lo arreglan los veterinarios o los agrónomos o los ingenieros ambientales, ¿no? Es un tema político. Y ahí está la clave cuando hablamos de geopolítica de los alimentos.
Claro, eso me da absolutamente revelador, Ángela.
Bueno, aquí hay unos temas absolutamente interesantes y yo quiero invitar al profesor Borrell para que sigamos en contacto desde, sí, Global Compact, que podamos comenzar a trabajar de la mano. Nosotros tenemos muy buena relación con la FAO aquí, con el programa, para poder desarrollar iniciativas en conjunto en Colombia. Pero yo no puedo dejarlo ir sin que usted nos hable de su libro.
Ah, de geopolítica de alimentos.
Por favor, o sea, que una invitación para que podamos tener acceso al libro, por qué deberíamos leerlo, por qué los oyentes deberían involucrar en su biblioteca documentos como este.
Bueno, primero muchas gracias por la promoción del libro. Geopolítica de alimentos, en el marco del Hay Festival, lo conversamos en la Universidad de Cartagena en el día de ayer, que fue jueves 27 de enero, y lo vamos a estar comentando en un panel con otros especialistas, en un teatro muy importante aquí en Cartagena. en torno a la cuestión más en general de la seguridad alimentaria. Geopolítica de alimentos, precisamente, creo que es importante porque, para ser muy sintético, ¿no?, y sin usar demasiado más el tiempo, rompe el paradigma de la división de ciencias para abordar el tema del suministro de alimentos. Es decir, enfoca la cuestión del sistema agroalimentario desde la geopolítica, teniendo como centro de gravedad las relaciones de poder. Y cómo hay ciertas dinámicas que se relacionan con el suministro de alimentos que inciden o que presentan una incógnita futuro. Es decir, el tema de alimentos no se puede abordar exclusivamente desde la sección producción, desde la comercialización o desde el consumo. Es decir, es necesario un agrónomo, es necesario un químico de alimentos, es necesario un médico y un nutricionista, pero no son suficientes. Es decir, ¿por qué? Porque no es una cuestión de técnicos. No es una cuestión de técnicos que mejoren la producción o mejoren la rentabilidad exclusivamente. Es un tema de apuntar a los capitales, los distintos tipos de capitales, no solo el capital económico, sino el capital humano, capital fisiológico, ¿no? Entonces, es clave poder entender todos estos desafíos, tener un conocimiento, porque a partir del conocimiento, como decía Mauricio, quizás con una sinceridad que puede llegar a molestar, es necesario para desmitificar y tomar decisiones, sea del sector gubernamental como del sector privado. La toma de decisión tiene que estar primero nutrida de un conocimiento fehaciente de cómo es esta situación, para no caer en mitificaciones, ¿no? Entonces, bueno, en una muy apretada síntesis, yo creo que ese es el gran valor del libro Geopolítica y Alimentos.
Hay que comprarlo doblemente y leerlo dos veces, para entender más, porque los datos son importantísimos. Discúlpeme, lo que usted comentó de Ucrania responde a que ya nadie volvió a hablar de crisis alimentaria ya en el 2023, un año después de la invasión. Gracias por esa también aclaración muy importante en este espacio.
Pues hemos hablado de seguridad alimentaria. Hay unos retos donde a veces uno cree que el problema no es político.
Claro.
Que el problema es falta de acceso, no tener suministros, y nos damos cuenta que si no hay actores políticos que de verdad tengan la capacidad en perspectiva de entender qué es lo que está pasando y cómo se debe construir una sociedad que esté mejor alimentada, reduciendo todo el tema de inseguridad alimentaria, pues no lo vamos a lograr. Muy interesante. Yo creo que aquí con su entrevista en Planeta Sostenible quedamos en deuda. Tenemos que invitarlo a que usted nos cuente a través de los canales de Pacto Global sobre su libro.
Bueno,
el cual nos vamos a llevar, jefe, y lo vamos a leer muy
curioso
para poder conversar después.
Les agradezco a Ángela y Mauricio por el espacio y me alegro que haya sido fructífero el intercambio.
A ustedes y a nuestros internautas, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todas las personas que participan de Planeta Sostenible, gracias a Nelson Duarte, a Mario Castro, director de Un Rosario Radio, y al doctor Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global, por ser parte de esta entrevista. Profesor Borrell, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ángela.
Por llegar con esta información, con estos contenidos que nos invitan a ser más abiertos, ¿no? Sí. Definitivamente, para entender qué está pasando en el mundo, pero también una apuesta donde todos somos responsables para lograr la seguridad alimentaria para todos, porque sí se puede.
Por supuesto que se puede.
Es que voy a decir algo adicional, y es que cuando hablamos de personas, 2.300 millones de personas que estuvieron mal alimentadas después de la pandemia, es un tema ya como de nosotros, ¿no?
Eso es un tema, es una responsabilidad que todos tenemos, y por lo menos desde ustedes, desde la difusión, yo desde lo que es la investigación, la docencia, creo que estamos contribuyendo en ese sentido.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias nuevamente.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Bueno, jefe, yo creo que a usted le toca el honor de presentar a nuestra siguiente invitada de ISA.
Qué gusto saludarte. Saludarla, Juliana. Un gran abrazo.
¿Cómo estás, Mauricio? Un gusto.
Muy
un
bien.
Gusto, Ángela. Muchas gracias por esta invitación.
Siempre muy Juliana. Grato tenerla. Juliana Suso. Juliana Suso es la vicepresidenta de Relaciones Institucionales de ISA, Conexiones que Inspiran. A ver, yo simplemente quiero, es que Isa es tan grande y tan llena de corazón, llena de técnica, llena de colombianidad. Esa es la palabra que me gustaría entender acá. Es una de las empresas colombianas emblemáticas, multilatinas, con mayoría de capital oficial, pero es una empresa mixta porque tiene también accionistas privados. O sea, es la mezcla perfecta de lo que es Colombia buena, la que es la Colombia que trabaja, que da ejemplo, que lidera no solamente su acción en Colombia, como es obvio, sino en toda, en el mundo entero, pero fundamentalmente en América Latina, donde hoy por hoy es una de las multilatinas más impresionantes. Solamente para los que no conozcan, Isa en Colombia es la responsable fundamental, bueno, muchos de los negocios, pero el principal es la transmisión de energía eléctrica en casi el 80-90% del país. Entonces esas torres grandotas que uno ve a lo largo y ancho del país, que pasan por cañadas, por riscos, por cerros, esas torres son de, pues son de propiedad de Isa, quien las construyó, y es la responsable en muy buena parte que todos tengamos energía en nuestro país. Pero también Isa es construcción de carreteras, concesión de viales, tanto aquí en Colombia, que esperamos ya más, sino también en Chile, donde tienen una altísima reputación. Pero también, para que nos sintamos más orgullosos, Isa es el principal transmisor de energía de Brasil, y ya Brasil son dimensiones continentales. En ese orden de ideas, entonces, nos complace tener aquí a Juliana, que reitero, ella es la vicepresidente de Relaciones Institucionales. Y la primera pregunta que nos gusta hacer es, cuéntenos, para Planeta Sostenible, no es que hace Isa, ya lo dije, es la que nos lleva la energía, pero Isa es mucho más que eso. Isa es Colombia en sí. Entonces, ¿cómo Isa lidera programas de sostenibilidad como ejemplo colombiano y como ejemplo mundial?
Muchas gracias por esa introducción, y a Ángela, un gusto estar aquí. Y te agradezco mucho la introducción, porque definitivamente esa vocación de servicio que ha tenido Isa durante tantos años también ha sido acompañada de lo que nosotros llamamos una vocación a veces silenciosa, ¿no? De hacer las cosas bien, con excelencia técnica, pero al mismo tiempo sin mucha autopromoción. Y es por eso que tal vez muchas de las personas, o algunas de las personas, no alcanzan a dimensionar el alcance de Isa, que describiste de manera tan acertada. Isa, como bien lo decías, además de ser ese gran valor que tiene nuestro país, nosotros tenemos una vocación también de vínculo con la comunidad y de interacción con el medio ambiente y con nuestro entorno muy consciente. Y creo que es súper importante a tu pregunta decirte que el nombre de la estrategia de ISA al 2030 que hemos venido ejecutando es la creación de valor sostenible. Y esto es algo bastante importante, porque el nivel máximo de madurez de una organización es cuando la sostenibilidad está en el centro de la estrategia, con indicadores, con planes concretos, con responsabilidad de todas las áreas. Y en el caso de Isa no solamente así es, sino que es el nombre de nuestra estrategia, que estamos en ejecución y que la hemos podido llevar adelante con muchísimos indicadores y concreción de muchos logros que hoy nos hacen sentir orgullosos, pero sobre todo que dan cuenta de una gestión en favor de todo el entorno y de la creación de valor para nuestra sociedad.
Además que es un ejemplo de cómo se debe llevar un buen negocio, ¿sí?, siempre transversal a una estrategia de sostenibilidad. Pero contemos a los oyentes cómo se vive, en qué se traduce esa estrategia. Yo, por ejemplo, soy fan número uno de Conexión Global. ¿Cómo se vuelve eso una apuesta que al final tiene un relacionamiento bellísimo con comunidades, con un ejemplo fuerte en todo el tema de compliance? ¿Qué pasa en el interior de la estrategia?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, nosotros tenemos muchos frentes que abordamos de manera sostenible, porque la sostenibilidad se aborda desde todas las dimensiones de una organización. Pero voy a hablar tal vez de algo que es muy importante en la conversación global, que es la gestión ambiental y la gestión social. En la gestión ambiental tú mencionabas Conexión Jaguar. Nosotros, y ya estamos a punto de anunciarlo, acabamos de conseguir la certificación carbono neutral por Icontec en 5 países, en todas nuestras operaciones grandes en América Latina, en 11 empresas, son 48 mil kilómetros de líneas de transmisión certificadas por Icontec, 7 mil de fibra óptica y 714 kilómetros de vías que acaban de ser certificados por el Icontec, y somos carbono neutro. Y nosotros podríamos decir, bueno, nos quedamos hasta allí. Somos una compañía baja en emisiones, que además estamos haciendo una labor muy importante de interconexión de energías renovables y energías limpias. Pero el compromiso que asumimos y que plasmamos en nuestra estrategia al 2030 es trascender y retornarle a la sociedad, al mundo, un mundo mejor de lo que lo encontramos. Y es por eso que a través de Conexión Jaguar, que es nuestro programa icónico de contribución voluntaria al planeta, hemos decidido asumir un compromiso de 9 millones de toneladas de CO2, de reducción adicional de manera voluntaria a través de proyectos de conservación y reforestación de bosques y protección de fuentes hídricas y de trabajo con comunidades, devolverle al planeta 9 millones de toneladas adicionales para lograr esa contribución positiva que la necesitamos como planeta y que la necesitamos como país. Entonces, Jaguar, que está expandido en todas nuestras operaciones, ya cuenta con 828 mil hectáreas de bosques protegidos en América Latina. Es una cifra bien importante, pero uno diría, bueno, estamos hablando de una extensión en kilómetros, pero debajo de eso está la interconectividad de esto tan importante que es esta especie icónica que es el jaguar. Donde hay jaguar hay vida, donde hay jaguar hay fuentes hídricas, donde hay jaguar hay biodiversidad. Y los que conocen del tema saben que la interconectividad de ecosistemas es tal vez la manera más productiva de lograr un ecosistema sano. Entonces estamos trabajando en eso. Son 166 especies adicionales al jaguar que hemos podido proteger, algunas de ellas endémicas como el paujil de pico azul y el mono tití cabeci blanco. También 2.400 hectáreas recuperadas de la ganadería ilegal, con lo que eso representa para los ecosistemas y el medio ambiente, la protección de fuentes hídricas y algo muy importante que tú mencionabas, Ángela, y es cómo esto lo hacemos en trabajo conjunto con la comunidad, generando valor también para toda la sociedad que está aledaña a nuestros proyectos.
Tienen que conocer cómo es la metodología de Conexión Global, es maravilloso. Han intervenido desde las mismas escuelas para poder educar a las comunidades y eso es maravilloso, pero además nos están demostrando con Conexión Global que sí se puede tener negocios que puedan conectarse de alguna manera con la biodiversidad, que es tan importante. Recuerden que según el informe vivo, el 69% de las especies en el mundo están en riesgo de entrar en todo lo que depende de un reto de no volverlas a tener. Pero hay que cuidar y lograr que no sea el 69% de más de posible extinción, sino el 99% de una biodiversidad recuperada. Pero bueno, aquí hay otra pregunta, creo que nos quedamos sin otros pilares, lo podemos hablar después, pero yo sí quiero en esa materia, en la forma en que se materializa la estrategia de sostenibilidad, ustedes hoy están patrocinando el HAL Festival, que es un evento importante en cultura. ¿Por qué lo hacen? Contemos a los oyentes, ¿por qué la sostenibilidad se conecta con la sostenibilidad y por qué ustedes están acá?
A mí me encantó cuando Mauricio nos presentaba y decía ISA Conexiones que Inspira. Y el Hey Festival o el I Festival es eso, crear conexiones poderosas de retorno de valor a la sociedad. Este es el cuarto año que nosotros apoyamos esta iniciativa y lo apoyamos además este año con el I iFestival comunitario y el iFestival joven. Nada más natural para lo que ISA hace en el territorio que trabajar con las comunidades. Y tener la oportunidad de apoyar, llevar conversaciones mágicas, poderosas, potentes, educación, discusión alrededor de la literatura a las comunidades y a los jóvenes es crear tejido social. Eso es parte de nuestra misión, eso hace parte de lo que nosotros hemos declarado como conexiones que inspiran y eso hace parte de nuestra estrategia. Ese es el cuarto año que lo hacemos, pero estamos tremendamente emocionados de ver cómo estas grandes conversaciones llegan a tal vez extramuros, ¿no? Más allá de las murallas de la ciudad amurallada de Cartagena y permean toda la sociedad y hacen parte de las conversaciones de todas las edades, de personas, de niños, de jóvenes, de adultos, que tal vez naturalmente no tendrían la oportunidad de acceder. Esto lo estamos haciendo porque son conversaciones que tienen acceso de forma gratuita todo el que quiera ser parte. Y es parte de nuestra misión y es parte de lo que nosotros vemos como tejer sociedad y hacer conexiones que inspiran.
Juliana, y es que un libro puede cambiar la vida de un niño, pero un libro puede cambiar la vida de muchas mujeres aquí en Cartagena.
Uy, sin duda. No te imaginas el poder que tiene esto. Ayer estábamos en el lanzamiento del Gen Joven y Comunitario en el colegio 14 de febrero. En el buzón y ver, por ejemplo, el grupo de Pacific Power haciendo un taller con los niños del colegio empoderados, conversando de pronto acerca de temas que usualmente en su día a día no lo hacen, es crear magia alrededor de lo que se puede lograr con la sociedad.
Conexiones que inspiran, como lo dice Juliana, motivan hoy la participación de ISA en el High Festival por una sencilla razón, además, porque es que debemos cambiar la visión de un evento cerrado por un evento abierto. Debemos cambiar la visión de lo que es un diálogo muy elaborado a un diálogo inclusivo, un diálogo para todos. Y yo siento que eso es lo que con este patrocinio ISA lo está haciendo de una manera absolutamente clara, y es, venga, dialoguemos para aprender, dialoguemos para escuchar, dialoguemos para construir, y al final, como todo lo que hacemos en Pacto Global está asignado por nuestros cuatro temas esenciales: promoción de los derechos humanos, promoción de un trabajo decente para protección ambiental y lucha contra la corrupción, en la cual quiero hacer un reconocimiento a ISA y a todo el grupo ISA por ser miembro activo del Global Compact, activo totalmente, no era sino es total. Entonces, en ese orden de ideas, manifestar, y quiero que nos lo ratifiques, ese diálogo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo están aprendiendo todos los años a mejorar en las condiciones de diálogo? Y lo explico por qué. Porque ISA está en el territorio colombiano. ISA tiene que mandar las líneas de transmisión. Y hay que dialogar con las comunidades para que le permita pasar la línea. Eso no es asunto fácil. Uno cree que no desde el punto de vista físico que se puede hacer, sino desde el punto de vista de lograr que la comunidad lo permita. E ISA lo ha logrado siempre. Entonces yo quiero que le cuente también por qué esa confianza en ISA, cómo se ha logrado, y eso es un valor, un activo que ISA a veces no sabe que tiene, y es que la gente confía en ISA. Y que cuando dice por ahí, cuando está ISA, es que nos va a ir bien. Entonces, nos gustaría esa ampliación que se refrenda claramente hoy en la participación en el GAI Festival.
Y es que además, para recordar a los oyentes, recuerden que sostenibilidad es mucho más que el tema ambiental. La sostenibilidad son derechos humanos, son derechos laborales, es medio ambiente y transparente. Entonces, sobre eso.
Y gobernanza también.
Y gobernanza. Entonces.
Claro, no. Muchas gracias, Mauricio y Ángela, por esta pregunta que me encanta, porque, como bien lo dicen, nosotros estamos en cerca de 600 municipios en Colombia, pero además recorrimos todo Chile en muchos kilómetros de líneas y de vías, y además estamos en Perú, y cada kilómetro que recorremos son personas, son comunidades, son culturas, son especies, y somos muy conscientes de que nuestro trasegar por estos diferentes kilómetros tiene que ser virtuoso. Nuestro programa social, que me gustaría referirme a él, que se llama Conexión Desarrollo, que lleva una implementación en el territorio de muchísimos años, parte a tu pregunta, Mauricio, parte de entender profundamente la realidad del territorio, de no ser discrecional e impositivo, sino entender la vocación, la necesidad, las diferencias, la cosmovisión de los pueblos originarios cuando pasamos por pueblos originarios como lo hacemos en la Sierra Nevada, o de entender cuáles son las necesidades de una comunidad. Y yo creo que ese ha sido un factor de éxito que ISA, a través de su programa Conexión Desarrollo, ha podido llevar. Porque nosotros no imponemos, nosotros escuchamos, entendemos, trabajamos de la mano, y eso nos ha permitido que esa interacción con las comunidades en los territorios por los que pasamos sea muy armónica, sea constructiva y se entienda en la medida en que somos todos corresponsables de hacer que nuestros países en América Latina sean cada día mejor. No es una responsabilidad única de la empresa, es una responsabilidad de todos los que habitamos en el territorio, de cuidarlo, protegerlo y volverlo cada día mejor.
Yo les pregunto, ¿qué se viene para ISA en estos retos que tenemos en el mundo? Ya les hablaba del informe vivo, que es trabajando con conexión jaguar, una alarma, 69% de las especies en riesgo, que están en vía de extinción. Unos retos también de poder llegar a lo que está pasando aquí en Jaén Central con ustedes, de poder educar a la gente, informar a la gente para que, estando bien informada, tome las mejores decisiones para poder hacer país, para poder hacer planeta. ¿Qué se viene para ISA frente a esa apuesta que están haciendo de la estrategia de sostenibilidad para sumar?
Bueno, pues yo creo que ustedes más que nadie saben que esta conversación cada vez toma más dinámica. Y en ISA creemos en algo que hemos denominado el business to society, el negocio para la sociedad. Y es cómo nosotros entregamos cada vez más valor para nuestro entorno. Y parte de eso es seguir afianzando metodologías de entendimiento de nuestro entorno y de nuestros grupos de interés para poder establecer planes que sean muy concretos y muy acertados para regresar ese valor a la sociedad. Estamos en este momento en la construcción de la estrategia del 2040. La estaremos anunciando en el momento y obviamente no podríamos retroceder frente a esta dinámica tan virtuosa que hemos creado de contribución al medio ambiente de manera voluntaria, de contribución a la sociedad. Entonces, en sostenibilidad, los desafíos cada vez son mayores. Estamos certificando todas nuestras prácticas para garantizar que tenemos los estándares, estamos equiparados con los estándares globales, gracias al Pacto Global, porque han sido guías de nosotros. Ustedes saben el compromiso que tenemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están plasmados en nuestra estrategia de manera específica. Son declaraciones concretas con indicadores concretos, y eso ha hecho pues que nosotros podamos ser muy enfocados en lograr y en contribuciones que verdaderamente sean materiales.
Es que es maravilloso, pero además yo voy a sumar un reto a eso. Y es que tienen que seguir inspirando a las empresas, aquellos CEOs, aquellos líderes que todavía dicen, no, la sostenibilidad no tiene que ver conmigo, yo necesito que responder una junta directiva que me pide es ingresos económicos, y ustedes tienen que seguir llevando esta bandera, y ahí el camino es largo.
Sí.
Para poder cumplir estas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
No, sin duda. Y ustedes lo saben, parte de nuestro, nosotros en nuestra estrategia usamos un acrónimo, que es el acrónimo VIDA, V de verde, I de innovación, D de desarrollo y A de alianzas. Y la participación, por ejemplo, en el GEI tiene que ver con ese trabajo en conjunto, cómo multiplicar esa voz de esas voces y cómo multiplicar esas buenas prácticas a través de aliarnos con organizaciones, con empresas, con entidades, con personas que creen en que este mundo lo podemos hacer mejor entre todos. Entonces, aceptamos el reto que nos haces, Ángela. Sin duda hace parte de nuestra visión y así lo seguiremos haciendo, como está también en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?
Juliana, de verdad, muchísimas gracias. Yo tengo que contar algo adicional. Cuando llegué al Pacto Global hace 4 años, a crear el área de comunicaciones del Pacto Global, pues me correspondía convencer a las empresas a que nos enviaran información, se conectaran con nosotros para ir sumando más con este mensaje de la sostenibilidad. Fue Isa, fue el primero en apadrinar la estrategia de comunicación del Pacto Global en Colombia, que hoy es reconocida en todos los países del mundo de Europa Española. Nos invitaron a contar esta estrategia a todas las redes del mundo. Lo hicimos de manera virtual, pero gracias a ustedes por creer y por respaldarnos. Pues qué orgullo.
Claro que sí. Y hay una cosa importante, porque hay que aprovechar nuestra invitada hasta el último minuto, y es Isa pues forma parte también de Andesco. Es el presidente de segunda directiva. Andesco es los corazones en paz de servicios públicos, que también es el líder natural sectorial de la sostenibilidad, y esa simbiosis es absolutamente importante. Yo antes, Ángela, de que usted termine el programa y con nuestra invitada de lujo, con nosotros invitados que también fueron supremamente importantes, preguntarle una cuestión a Isa, y es, viendo a Juliana líder de Isa, en la alta dirección de Isa, pues preguntemos que nos resalte también el liderazgo de Isa en inclusión y en equidad de género, en un minutico, para mostrar eso, dada la importancia. Yo sé, el presidente, el doctor Juan Emilio Posada, pero aquí en Isa, pues que es para que lo digo, porque yo sí sé, para que le sirva de ejemplo a la mayoría de las empresas colombianas, la altísima participación, donde el objetivo 5 de equidad de género se cumple, no solo en el número de personas, que francamente mucha gente está confundiendo el número de personas con la participación en la alta dirección. Ambas cosas son importantísimas, pero esta segunda en Isa se cumple con calidad. Entonces, por favor, quisiera que nos contaras muy brevemente ese tema de la, dado que está en cabeza de su vicepresidente, claramente.
Pues Mauricio, muchas gracias. La pregunta es fantástica, porque definitivamente es uno de los temas en los que trabajamos con mayor ahínco. No solamente en lograr unas cifras cada vez más contundentes de equidad de género, pero además a través de un programa que nosotros lo hemos denominado otra dignidad, y es garantizar que la mirada de la organización es una mirada incluyente, inclusiva y también igualitaria y equitativa frente a cada una de las acciones que nosotros damos. Logramos el sello Equipares, pero además de eso, estamos cada vez subiendo los porcentajes en una industria que históricamente ha sido masculina, ¿no? La ingeniería, tenemos el desafío de lograr convencer a más mujeres para que asuman carreras STEM, y en ese proceso estamos trabajando con universidades, estamos trabajando con colegios. Y quería contarles un programa que acaba de ser, de hecho salió en The Guardian, en un artículo muy, muy importante y muy generoso con nosotros, que es el programa de Linieras. Las Linieras son mujeres. Creamos este programa para retar un poco estos roles que han sido masculinizados históricamente, que son estos, este rol de unir o crear o montar las líneas que se interconectan entre una torre y otra. Y eso históricamente ha sido, porque es trabajo de alturas, es digamos un desafío físico y técnico importante, históricamente ha sido manejado por hombres en los territorios, y lanzamos este programa para garantizar retar estos roles masculinizados, pero además para demostrar que las mujeres tenemos todas las capacidades, igual que los hombres, con entrenamiento adecuado y con una aproximación de perfil de seguridad además maravillosa, ¿no? Las mujeres tenemos esa forma de aproximarnos siempre con tanta seguridad y con tanta responsabilidad. Y ustedes no se imaginan lo que ha sido. Acabamos de graduar 17 linieras, pero estamos involucrando a más. Imagínense lo que puede significar para un territorio apartado que las mujeres puedan hacer parte de los trabajos que tenemos nosotros de
como se dice coloquialmente, echar línea, ¿no?
Es bellísimo, porque estas mujeres reciben un ingreso para comprar su casa, exacto, para cuidar a sus niños, que hacen todo un tema de intervención en la comunidad, en la sociedad, para que la misma comunidad en ese territorio apartado se desarrolle. Bueno, ya nos quedan 2 minutos, nos toca despedirnos, pero siempre gracias por creer en el planeta sostenible, por creer en el pacto global, por estar abiertos a contar estas historias que son clave para documentarlos, que es lo que hacemos en Planeta Sostenible. De verdad, muchísimas gracias, Juliana.
No, todo lo contrario, a ustedes por ser nuestra guía y por acompañarnos y por impulsarnos y por estarnos dando guía frente a cómo continuar con aportando a ese desafío que tenemos como humanidad.
Que es salvar el planeta.
Es salvar el planeta.
Con negocios que lo necesitamos, con negocios que se conecten con el entorno y que sea un equilibrio. Siendo así, jefe, siendo así oyentes, Rosario Radio, mil gracias por estar acá en Planeta Sostenible, por escucharnos un día más, y gente maravillosa que la está dando toda para ser sostenibles, para salvar el planeta. Gracias, Laura Suárez, gracias, Luis Otero, gracias, Martín González. Sigamos trabajando de la mano porque lo vamos a lograr, no hay que perder la fe. Gracias, Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global, una iniciativa de Naciones Unidas por hacer este programa realidad. A Nelson Duarte, que estuvo en el control master, también al director de Rosario Radio, a Mario Castro. Mil gracias a todos.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas.
Romper paradigmas.
Y actuar por un planeta sostenible. Termina un para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
U Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.